Francisca Vega, NMBS Noticias.
En este espacio hemos hablado ampliamente sobre el tema del cáncer infantil en nuestro país, de la atención al cáncer infantil en nuestro país y de la problemática en torno al desabasto que ha puesto en riesgo a muchos niños y niñas, adolescentes mexicanos que estaban recibiendo sus medicamentos, quizá antes con algunos contratiempos, pero no con la falta que en estos momentos estamos viendo que existe en el sistema público de salud en el país. Y esto ha tenido repercusiones muy, muy, muy graves. En la línea telefónica está la doctora Marta Zapata, y es presidenta de la Agrupación Mexicana de Hemato-Oncología Pediátrica. Y yo te agradezco mucho, Marta, que nos regales estos minutos. Habíamos platicado antes ya sobre el tema del desabasto, y lo único que ha sucedido en los meses en los que hemos platicado la última vez y ahora es que se ha agudizado el problema. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana Francisca. Muchas gracias por el espacio. Y así es, efectivamente, esta situación, pues al principio pensamos que era algo como en relación a la transición, a toda esta parte de que iba a cambiar el Seguro Popular con el Insabi y demás. Y nosotros, pues desde un principio hemos tenido una, digamos, visión de apertura hacia las autoridades y con la idea de incluso pues apoyar y todo eso, ¿no? Sin embargo, bueno, esto se ha ido agudizando, ha ido cambiando de hospitales, se han ido como tapando huecos en algunos momentos con medicamentos así que se han traído de emergencia y demás, pero la realidad es que el problema persiste y bueno, aquí estamos tratando de ver cómo podemos solucionarlo.
Ustedes han, de hecho, pusieron un amparo en las Cortes en México diciendo, a ver, nosotros no podemos hacer nuestro trabajo. O sea, literalmente para lo que estamos, para lo que estudiamos, para lo que es nuestra vocación y para, digamos, este desabasto está haciendo que nosotros no podamos cumplir con nuestro trabajo y está violando la ley además, ¿no?
Así es, pues te explico rapidísimo. La Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica tiene ya 26 años. Yo represento en este momento a más de 300 oncólogos y hematólogos pediatras, cirujanos, oncólogos pediatras, radioterapeutas pediatras y todo el personal que se dedica a la atención, que es mucho, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, etcétera, ¿no? Trabajadores sociales. Entonces somos un grupo de personas que pues tenemos una capacitación larga, o sea, la mayoría tenemos 2 personas, compañeros 3, 4 especialidades, ya que es una enfermedad compleja y en la cual pues nosotros tenemos que hacer estancias, rotaciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, te puedo asegurar que la capacitación, digamos, de todos mis compañeros es excelente y el problema de tú enfrentarte a una situación de trabajar, no pedimos las condiciones así perfectas ni lujos, digamos, a nivel científico ni cosas así, pero sí habíamos estado en un sentido progresando, evolucionando de manera positiva, consiguiendo recursos para poder hacer diagnósticos más oportunos, recursos para poder hacer diagnósticos más precisos y de esa manera poder clasificar a los pacientes mejor y no sobretratar a pacientes de alto riesgo, no subtratar a pacientes de alto riesgo, perdón, y entonces de esa forma hemos podido ir mejorando. De repente se presenta esta situación donde no hay medicamentos, no hay un plan estratégico para la atención de los niños con cáncer, ¿y qué pasa? Nosotros finalmente como personal de salud atendiendo eso somos los que damos la cara. Entonces, claro, pues sí, es complicado cuando tú te enfrentas al paciente, ya sea un niño, un adolescente, a los papás, a los familiares, pues ver y ellos se dan cuenta, ¿no? Finalmente la relación que tenemos con esas personas son de meses y años incluso, y pues nosotros no podemos decir, oye, no, pues es que ahora te voy a cambiar tal medicamento por otro, porque finalmente el compromiso que ejerce la familia con el tratamiento y nosotros con la familia se establece al principio, o sea, siempre nosotros damos un plan de tratamiento y eso implica, claro, que los papás saben lo que tienen que hacer, saben qué medicamentos van a recibir. Y es por esta razón y por lo que tú dices que nosotros tuvimos esa como pues sentimiento, si quieres, no sé, de tener que sentirnos protegidos, porque realmente el aspecto ético o antiético en el cual estamos entrando se complica, ¿no? O sea, cuando tú sabes lo que tienes que hacer y lo estabas haciendo de alguna forma y en un momento tienes que empezar a hacer cosas que van contra lo correcto, pues es algo pues muy complicado de manejar. Y por suerte tenemos, pues sí, el apoyo de un grupo de abogados que nos ha estado pues ayudando en el sentido de como dices tú, hacer este amparo. Y bueno, pues la idea no es como pelear o hacer cosas, sino al revés, o sea, poder a través de este tipo de cosas pues demostrar que hay un problema y bueno, básicamente es eso en ese aspecto.
¿Qué les dicen, Marta, cuando supongo que tienen contacto con las autoridades, la mayoría de los doctores, de las doctoras que están en la agrupación, pues tienen consultas privadas, pero también están en el sistema público de salud, están viendo niños en los distintos hospitales que conforman el sistema de salud pública? ¿Y qué les dicen las autoridades? Porque pues básicamente no hay una explicación plausible en torno a esto y como tú dices, pues tampoco hay demasiado plan estratégico para cómo arreglarlo. Pero a ustedes que están ahí, ¿qué les dicen?
Pues nosotros desde un inicio, o sea, tratamos de tener una comunicación específicamente con el doctor Hugo López-Gatell. Nosotros cada año hacemos un congreso y el año pasado, en junio, nosotros lo invitamos para justamente una mesa redonda que teníamos relacionada a este punto sobre la planificación de un plan nacional pues de vanguardia, ¿no? Que era la intención que nosotros teníamos con esta nueva, esta nueva administración. No fue el doctor López Ridaura quien pues nos recibió, bueno, fue al congreso, nos escuchó y demás, pero esto ya no tuvo ninguna trascendencia. A partir de ese momento hemos tenido comunicación, digamos, de la agrupación hacia las autoridades, haciendo algunos pues mensajes que hemos mandado, apoyo a los papás que se han tenido que manifestar, comunicados en relación a las declaraciones que ha hecho el secretario de salud y demás, haciendo aclaraciones sobre, por ejemplo, cuando hubo esta aseveración de que el metrotexate podía intercambiarse por cualquier otro medicamento. Entonces, de esa forma hemos tratado de comunicarnos. El día de hoy había una conferencia que el doctor Hugo López-Gatell iba a dar, donde nosotros teníamos la intención en la réplica o en la mesa redonda posterior de ponernos a sus órdenes, porque creo que esa es la intención de la agrupación, para poder, a través del conocimiento, de la experiencia, de todo el trabajo en equipo que hemos estado realizando en cuanto a enseñanza, investigación en la agrupación, para poder de una manera pues fácil, porque creo que esa es la manera de trabajar con los expertos que están ahí al pie del cañón, poder resolver esta situación y poder establecer un plan y que no vayas tú a trabajar cada día a ver qué es lo que va a pasar hoy, ¿no? Y tratar de resolver ese día ese problema y con una incertidumbre para los médicos, para los niños, para las enfermeras, para los familiares, etcétera, muy, muy difícil de manejar.
El subsecretario López-Gatell canceló, los dejó literalmente, pues estaban muy, muy a la expectativa, digamos, porque además la pandemia ha agudizado muchos de estos problemas que nos estás relatando, Marta.
Sí, o sea, finalmente todos los hospitales tuvieron que establecer ciertas medidas. Sin embargo, como ustedes bien saben, la atención de un niño con cáncer no puede esperar una pandemia ni una etapa de implementación de estrategias anti-COVID ni nada. Entonces, la realidad es que, todos mis compañeros médicos, todo el personal, ha seguido atendiendo a los niños con cáncer. O sea, eso es algo que se ha tenido que mantener en los hospitales, y la realidad creo que han trabajado de tal manera que el impacto que pudo haber tenido la pandemia en la atención pues se ha controlado gracias al trabajo en equipo de todos los que te digo que trabajamos de manera pues muy comprometida con estos pacientes.
Claro. ¿Cuál es la implicación? Porque una de las cosas que me ha llamado la atención es que cada vez que hay una especie de escándalo mediático en torno al tema del desabasto, porque sale un video, porque hay una réplica importante en redes sociales, por lo que tú quieras, inmediatamente sale la autoridad a la que se le está acusando, digamos, de desabasto, a decir que no. Que la verdad es que el niño tal o la niña tal, pues sí recibieron un medicamento, sí más o menos recibieron los estudios. O sea, siempre hay una defensa de lo que está haciendo el sistema público, y que si se le cambió el protocolo, pues se le cambió el protocolo y que en realidad no tiene mucho impacto, no tiene impacto, digamos. Es un poco la comunicación por parte del gobierno federal, no tiene un impacto en la salud del niño o no tuvo un impacto, por ejemplo, en la muerte de algún otro. ¿Qué nos puedes decir, Marta, al respecto de los protocolos y de los cambios en los protocolos o del atraso en el suministro de alguna medicina?
Sí, creo que desde un inicio se ha tratado de minimizar el problema. O sea, de hecho, en alguna de esas conferencias han incluso mencionado, ¿no? O sea, que digo, a pesar de que es algo como muy triste y no sé qué, la realidad es que son pocos los niños que se enferman, digamos, a nivel nacional. La realidad es que el cáncer en la infancia es un problema de salud pública, ¿sí? El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad y a nivel internacional está considerada un problema de salud pública. Entonces, en ese sentido, pues obviamente la responsabilidad existe. Incluso en muchos países está comprobado que el curar a un niño con cáncer te beneficia en el sentido de todos los años de vida ganado en estos estudios de costo-efectividad, etcétera, costo-beneficio. Entonces, ese es un primer punto. O sea, el problema del cáncer en los niños no es un problema que debamos minimizar, al revés. Es algo en el cual hay un compromiso en la Organización Mundial de la Salud para el 2030, donde nosotros en todos los países a nivel internacional deberíamos por lo menos de tener una supervivencia del 60%, aunque hay países en países del primer mundo o incluso en hospitales en México con ciertas características que alcanzan supervivencias hasta del 80-90%. Entonces, es como inconcebible que un niño que tiene 9 de 10 posibilidades de curarse muera, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el tratamiento de un niño con cáncer se basa en algo que nosotros llamamos protocolos, que a lo único que se refiere es a una serie de actividades de diagnóstico, de procedimientos y de administración de medicamentos que han demostrado en pacientes, digamos, que se han enfermado antes, que tiene una cierta, digamos, seguridad y que, o sea, seguridad en cuanto al porcentaje de curación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos un niño nuevo? Vemos, hacemos un diagnóstico, lo clasificamos de acuerdo al riesgo que tiene y buscamos el protocolo que le ofrezca una mejor tasa de curación. Para poder nosotros obtener esa tasa de curación y replicar los resultados que se han obtenido a nivel internacional, tenemos idealmente que hacer ese protocolo al pie de la letra, ¿sí? O sea, si se iba a poner tales medicamentos, tal día hay que hacerlo, y de manera secuencial ir respetando esto. Obviamente esto tomando en cuenta el estado clínico del niño, ¿no? Si el niño no se tiene diarrea o tiene alguna cosa, pues se van haciendo algunos ajustes, pero entre más apegados estemos al protocolo, eso es lo que nos va a garantizar que el niño pueda curarse. Entonces, ¿qué ha pasado ahorita? De repente falta un medicamento o va a llegar en una semana, ¿no? Nos dicen, ay, no sé, no exageren, o sea, va a llegar en una semana, pues pónganle estos ahorita y el otro después. La realidad es que eso es algo muy, muy delicado, porque si nosotros ponemos quimioterapia que va, digamos, a disminuir las defensas del paciente y a la semana le ponemos las que siguen, pues el efecto tóxico es mucho mayor y no podemos respetar el protocolo e incluso arriesgamos la vida del paciente. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues sí se ha tratado de dar, o sea, de no dejar al niño sin tratamiento, básicamente. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Sí? Pues las consecuencias, ¿sí? El cáncer, si no se atiende o no se trata, mata a las personas. O sea, sean niños, adultos, lo que sea. Entonces, Eso es algo que podemos asegurar. El tiempo es algo que es variable, o sea, no es porque no te pongan la quimioterapia hoy que te vas a morir mañana, es algo que tarda, pero finalmente se traduce en una recaída del paciente que a la larga pues se traduce en la muerte del paciente.
¿Están ustedes detectando mayores tasas de recaída, Marta?
Pues eso es difícil de establecer en este momento, o sea, pero sí, bueno, hemos visto, digo, es como muy así aventurado que yo hable ahorita porque no tenemos estadísticas de todo el país ni nada de eso, pero digamos a nivel yo personal puedo decir que sí.
Sí, hay más caídas dado este contexto, digamos.
Sí, o sea, es difícil, incluso ahorita han circulado algunas noticias, ¿no? Donde dice, se han muerto 1,000+ niños por el desabasto de medicamentos. La realidad es difícil adjudicar en este momento, o sea, la muerte de un paciente en específico a la falta de un solo medicamento o al retraso, etcétera. Sin embargo, haciendo un estudio se puede comprobar de manera relativamente sencilla, pues que sí es un factor que impacta en la tasa de curación. Y digo, finalmente aquí sí estamos hablando a lo mejor de las consecuencias y todo esto, pero la realidad es que en el mundo existen estos medicamentos, tenemos el conocimiento para administrarlos, tenemos los hospitales donde hacerlo, entonces es inconcebible que los pacientes no tengan acceso a un tratamiento curativo. Esa es la conclusión, creo yo.
A eso iba mi última pregunta, Marta. La Secretaría de Salud Federal ha dicho que el desabasto que se está viendo en los hospitales en México, del que hemos estado platicando estos minutos, tiene que ver con el desabasto internacional de medicinas. Y yo lo que veo es que en ningún país del mundo hay una crisis como la que hay en México. Entonces, algo pasó particular en México que no pasó en el resto del mundo, en donde sí hay escasez, pero no hay desabasto, que es distinto, ¿no?
Sí, así es. Nosotros, digo, tenemos históricamente a nivel internacional han habido periodos de desabasto en algunos lugares porque cierra alguna farmacéutica o porque no hay algún, digamos, sustancia, para preparar los medicamentos, etcétera. Pero la situación es muy sencilla de contestar, ¿no? O sea, si no hubiera medicamentos en el extranjero, pues ¿por qué los van a comprar al extranjero? O sea, no, eso es algo que pues es muy muy simple, ¿no? Entonces, realmente en este momento no tenemos nosotros conocimiento que haya desabasto a nivel internacional y tenemos nosotros pues compañeros, colegas, amigos en diferentes agrupaciones de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y tenemos, digamos, esa información.
Y además el problema es que van al exterior y compran más caro y menos de lo que se necesita, ¿no? O sea, entonces
sí, y no de manera planeada, ¿no? Que es lo que nosotros argumentamos, o sea, no podemos, o sea, si el niño necesitaba el medicamento hoy y lo pedimos hoy, pues obviamente no se lo vamos a poder poner hoy, ¿no?
Claro.
Entonces, la realidad es que aunque nos lo traigan a veces, o sea, yo creo que aquí por eso, insisto, o sea, el desabasto efectivamente es muy importante y tenemos que resolverlo, pero creo que ir un poquito más arriba y establecer un plan nacional que abarque todos los aspectos en los cuales podemos garantizarle a un niño que independientemente del lugar donde le toque atenderse, pueda tener las mismas oportunidades de curarse que lo tienen niños en otros lados del mundo.
Pues bueno, Marta, gracias por regalarnos otra vez estos minutos, gracias por aclararnos la situación, creo que es importante saberlo de principio a fin. ¿En dónde están pues también los médicos, los que están atendiendo a todos estos niños y niñas con cáncer en el país? Platicamos muy seguido aquí con papás y con mamás. Desafortunadamente tampoco encontramos diálogo con las autoridades de salud. No sabemos, pues los micrófonos siempre están abiertos, pero era importante pues conocer de viva voz qué es lo que están viviendo ustedes. Yo te agradezco mucho puesto en el tema y continuamos en contacto y comunicación.
Claro que sí, muchísimas gracias, Ana Francisca, bonita tarde.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.